Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Amenazamos la semana pasada con despertar a Paco Nadal porque donde él está ahora son las 2 de la mañana y ya lo siento, me sabe mal, pero lo vamos a cumplir. Paco, buenas tardes, noches para ti.
¿Qué tal, Marta? Nyeong Haseyo, desde Corea, desde la isla de Jeju-si, donde son las 2 de la mañana. Pero ¿qué no haría yo por la cadena? Faltaría más.
Ahí te veo. Oye, ¿cómo, desde dónde nos saludas exactamente?
Pues mira, estoy ahora mismo en la isla de Jeju, que es la isla más grande de Corea. Está al sur del país, en el estrecho de Corea, entre el mar de China y el mar de Japón. Y es un sitio muy curioso porque me recuerda completamente a Canarias. Es una isla volcánica, tiene un tamaño un poquito menor que Tenerife y es un pedazo de volcán. De hecho, aquí está la montaña más alta de Corea, el monte Halasan, que tiene 1950 metros. Es como nuestro Teide. Y bueno, es un sitio muy típico de hacer vacaciones, sobre todo de los coreanos, con buenas playas, un agua verde transparente. Hoy estaba lloviendo, pero la verdad es que aún así está muy bonito. Grandes campos de colza, mucha lava. Está uno de los mayores túneles de lava del mundo y mejor conservados, que es uno de los atractivos turísticos. Y bueno, y una cultura muy propia, casi tiene una lengua distinta al resto de Corea. Y, por ejemplo, las mujeres buceadoras son toda una tradición, mujeres, muchas de ellas de avanzada edad, que siguen buceando a pulmón para recoger marisco, que es como siempre se han ganado la vida, entre otras cosas, en esta isla, donde, bueno, ahora se vive del turismo, ya te digo, podía ser perfectamente nuestra Tenerife o nuestra Gran Canaria, pero que antiguamente pues era una vida muy dura, también como en Canarias, por un suelo duro de lava donde había poco que cultivar, ¿no? Y comían mucho marisco que recogían buceando en unas condiciones que aún hoy son increíbles, que puedan sumergirse tanto con unas simples gafas.
Y tanto. Oye, sé que has contado alguna vez que hacía muchos años que no ibas a Corea. No sé qué primera impresión así te está causando este viaje.
Pues mira, sí, efectivamente había estado en Corea, pero había visto Seúl y poco más de alrededores. Tal vez si estoy profundizando más, como os conté la semana pasada, voy con un grupo del país y estamos haciendo un recorrido completo. Me está gustando mucho. Fíjate, yo lo definiría una mezcla entre Japón y China, que son además sus dos vecinos y con los que históricamente ha tenido conflictos e invasiones, ¿no? Diría que es un sitio muy organizado, muy bien, muy fácil para un viajero, donde todo funciona bien, pero sin llegar al extremo ya casi histérico de Japón, y desde luego mucho más organizado y menos caótico que China. Pero es un país que tiene muchas cositas de modernidad, de tradición, y que para un viaje de 10, 15 días, vamos, tienes un montón de actividades y de cosas interesantes que ver.
¿Te parece si empezamos la ruta por Corea, por la capital, por Seúl?
Pues sí, no estaría mal. Además fue donde lo dejamos el viernes pasado. Mira, Seúl es una gran ciudad, como ya os contaba el viernes pasado, con ese skyline de luces por la noche. Son 10 millones de habitantes, 25 si le pones toda la zona conurbana, ciudades cercanas, es decir, sería la mitad del país de Corea vive en esta zona. Y que tiene, me recuerda un poquito a Tokio por su contraste entre la modernidad y la tradición. No sé, la visita clásica que hay que hacer es el Palacio Real, el Palacio de Jeonbokgung, que es uno de los 5 palacios de la dinastía Joseon, la que gobernó durante más de 600 años este país de una manera unificada, que se trae, es un palacio gigantesco, está en el centro de Seúl, se trae un aire a la ciudad prohibida de Pekín. Y donde ahí y tuve la posibilidad además de asistir al cambio de guardia, que es una ceremonia que dura 20 minutos, y mira, grabé allí los sonidos de este ceremonial cambio de guardia, que es realmente un espectáculo. Mira, así sonaba.
suena ritual, ¿no?
Sí, suena, bueno, muy, muy ceremonioso, grandes banderas, los vestuarios, una banda de música. La verdad que está muy bien. Es una cosa turística ya, lo hacen todos los días a las 10 y a las 2 de la mañana y 2 de la tarde, pero merece mucho la pena. Claro, luego, frente a este palacio de Jangbokgung o el hanbok de Chokbun, que es, bueno, el hanbok son, como se llaman, los barrios tradicionales de casas todavía antiguas, con ese tejado de alero curvo y tejas negras que nos recuerda tanto a la arquitectura de Asia, está luego el Seúl moderno, el Seúl súper dinámico, no sé, el del barrio de Gangnam Style, por supuesto, como no, hay una estatua allí conmemorativa del exitazo viral del Gangnam Style y la danza aquella del caballo. Hay un centro comercial Coex con una librería súper instagrameable que la ha visto todo el mundo en Instagram porque es como una catedral llena de libros. Estuve el otro día y bueno, había un montón de gente joven ahí haciéndose fotos. Yo creo que nadie cogió un libro, pero todo el mundo se hacía fotos. Está el barrio de Dae-jang-gung Park, que está a las afueras de Seúl, y es un set de filmación, como una ciudad de la imagen, donde se ruedan muchísimas de las series y películas coreanas, porque sabes que la cultura coreana ahora mismo está súper de moda, sí. Y de hecho, muchos de los viajeros que vienen conmigo en este viaje del país vienen atraídos por esa moda que de la cultura, la música y las series coreanas. Y algunas de las viajeras, pues mira, me lo contaban así.
A raíz de ver series coreanas, alguna película, a escuchar música, empecé a coger el gusanillo y querer conocer el país. El viaje me está encantando, da la casualidad de la época que hemos venido, es una época de la floración y entonces es espectacular lo que estamos viendo. Le estoy reconociendo algunas zonas en las que he visto en las series, todos esos paseos bajo los cerezos que son espectaculares. Los mercados, por ejemplo, del pescado que hemos estado viendo esta mañana en Busan, también son muy reconocibles y muy particulares, desde luego son únicos.
Mira, por alusiones, Paco.
Sí, bueno, esto es...
Gangnam Style.
Oye, Seúl para moverse, ¿cómo de fácil es? ¿Hay transporte público? ¿Mejor alquilar?
Sí, bueno, mira, decirte, quien hablaba era María José Nari, una viajera de Cartagena, que se la sabe todo, ha visto todas las series coreanas y toda cualquier cosa que me dice, esto lo vi en tal serie, esto lo vi en tal otra. Son verdaderos devotos y devotas de las series coreanas. Seúl es una ciudad súper segura, es muy fácil moverse, mira, sobre todo una cosa que me ha llamado mucho la atención de Corea, pero yo me vine unos días antes, una semana antes, a preparar el viaje y a terminar de ultimar detalles para el viaje este con el país Viajes, y me estuve moviendo yo solo por aquí en transporte público. Es muy barata Corea, sorprendentemente, para la calidad de vida que hay. Estamos hablando de un país que es una potencia industrial, una potencia económica. Es muy barato y te puedes mover con toda seguridad. Hay trenes de alta velocidad, el AVE, aquí se llama KTX, bien, de precio, funciona muy bien. Restaurantes, hoteles, perfecto. Y sorprendentemente muy barato. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención, moverse por Corea. O sea, es que puedes comer por 10 o 12 euros en un buen restaurante, con cerveza incluida, o soju, que es como el sake de aquí, un destilado de arroz de 21 grados, que bueno, sienta estupendo. El típico que luego te llevas a España y ya no sabe tan bien, pero que es como la sidra asturiana, no la puedes sacar de Asturias. Pues el soju es para beberlo aquí, es un aguardiente de arroz de unos 21 grados, muy bueno.
Oye, dices que es un lugar muy seguro, ¿también lo recomiendas para viajar en familia o para viajar sola, por ejemplo?
Sí, ya te digo, para viajar solo o incluso una mujer viajando sola, que por desgracia siempre hay zonas del mundo donde es más problemático para ellas. No, Corea es un país avanzadísimo, es un país que tiene lo que le llaman el milagro del río Han, en los años 70-80 era pobrísimo, y de repente, bueno, pues tuvo una explosión industrial y las grandes marcas, Kia, Hyundai, Samsung, el grupo SK, LG, las grandes, lo que le llaman aquí las chabol, las grandes corporaciones industriales, pues bueno, todos sabemos que han puesto a Corea en el mundo.
El mundo de la cosmética
muy seguro
también.
Para moverse. En el mundo de la cosmética también es un país muy seguro para moverse, o incluso en familia o con niños.
Decías que Seúl es una ciudad tecnológica, cosmopolita, pero también tiene su parte tradicional y hay varios templos budistas.
Sí, como este en el que grabé estos monjes budistas cantando. Es uno de los principales templos de Seúl. Mira, curiosamente es el templo Yoyeisa, se llama. Es curioso porque, claro, piensas Corea, un país asiático, todo el mundo es budista. Pues no, resulta que el 52% de la población se declara atea. Y del otro 48%, mayoritariamente son cristianos. Más protestantes que católicos, pero en realidad hay un 16% de esa otra mitad que son budistas. Curioso, ¿verdad? Pero claro, sin embargo, la historia del país ha sido de Confucio y sobre todo del budismo. Las dos grandes dinastías que gobernaron unificada toda la península, la dinastía Silla hasta el siglo 9 o 10, y luego a partir del siglo 12, la dinastía Joseon hasta ahora, hasta la modernidad, hasta principios del siglo 19, fueron budistas. Entonces, casi la gran mayoría de los monumentos que tienes que ver en Corea son templos budistas. Y los hay preciosos, los hay maravillosos, patrimonios de la humanidad, muy bien conservados, muy bien restaurados, ¿no? Pero no es la religión mayoritaria. Pero bueno, suena así. Y además te transmite esa calma, esa paz y esa espiritualidad que transmiten siempre los santuarios budistas, que están siempre en lugares donde la naturaleza es fabulosa.
Estos son los monjes cantando y estos son los famosos gongs.
Claro, no hay templo sin su gong o su tambor ceremonial, ¿no? El sonido del gong, lo de los tambores ceremoniales, son uno de los cuatro sonidos de percusión típicos del budismo coreano. Y no están ahí por casualidad, son una parte importante de la espiritualidad. El sonido del gong, el sonido del tambor, lo que marca es un golpe de atención a los seres humanos para que salgan de sus pensamientos mundanos, de sus pensamientos triviales, y trasciendan hacia esa espiritualidad que es la que les lleva el recogimiento del templo, ¿no? Entonces el gong está ahí por algo, y sobre todo la reverberación. Sí. Hay algunos, como la famosa campana 29 de Seúl, que es una, incluso hay un grupo BTS que ha hecho una canción que dura un minuto y medio y es solo un golpe de gong y la reverberación que dura. Bueno, pues mientras dura la reverberación del gong, es decir, cuanto de mayor, más calidad tiene la campana, más dura la reverberación, más tiempo están los fieles aislados de los malos espíritus y recogidos consigo mismos hacia ese camino de la espiritualidad, que es para lo que están construidos los templos.
Uno de los templos budistas más bellos y más significativos de Corea del Sur no está, creo, en Seúl, es el templo de Seokan.
Sí, en la montaña, el Parque Nacional Seokan, es este que estamos oyendo, es un templo también antiquísimo, que está en una zona, en un parque nacional al que puedes subir en un teleférico, que es uno de los espacios naturales más bonitos, está a unas 2 horas de Seúl, hacia el este. Y aquí lo que estamos oyendo, te hablaba de que hay 4 sonidos de percusión importantes en el budismo coreano, El otro, otro de los cuatro es el moktak. Es este instrumento de madera que está sonando. Es una especie como de unas castañuelas, un pequeño cuenco de madera zen, en forma de pez, que el monje golpea rítmicamente mientras canta. Bueno, tiene forma de pez, simboliza la vigilancia espiritual, porque los peces nunca cierran los ojos, ni siquiera cuando duermen. Entonces este moktak, cuando el monje budista lo toca, lo que está diciéndole es: no duermas, no cierres los ojos, estate siempre en vigilancia espiritual. Por eso estos golpes de moktak son tan típicos y tan importantes siempre dentro de un templo budista coreano. Sí, la verdad es que te digo, es un país curioso, muy moderno, ultra avanzado, una potencia económica e industrial, pero que sin embargo tiene rincones de una belleza, de una paz y una espiritualidad tremendos, y sobre todo también una naturaleza, ¿no? De bosques, que en otoño, en la época del otoño, con los bosques caducifolios, y ahora que hemos venido precisamente por eso, con la floración de los cerezos, no te puedes imaginar el espectáculo que es ver bosques enteros, paseos, calles enteras llenas de gigantescos cerezos con sus flores blancas, que dura una semana. Hemos tenido la suerte, sí, porque la floración del cerezo, la verdad es que es muy complicada. Estos viajes los tienes que programar un año antes, y la floración del cerezo puede venir una semana o la siguiente. Pero estamos teniendo mucha suerte y la gente está alucinando con el espectáculo de esos bosques blancos con los cerezos en flor.
Estamos con Paco Nadal desde Corea del Sur, viajando por toda aquella zona. Está acompañando a unos viajeros del país como Jesús Pernas.
Yo me acerqué a Corea por el tema de la fermentación y me empecé a interesar por el kimchi y la comida coreana. ¿Y qué me ha gustado mucho de aquí? Me ha gustado el tema de la arquitectura de los templos. Yo no había estado en esta parte de Asia, y es verdad que los templos budistas, la madera, el acabado, la policromía, me ha gustado muchísimo. Además, el tema de cómo hacen los museos y los ponen, creo que tienen mucho cuidado y quieren mucho lo que tienen. Me está encantando el tema de los cerezos en flor, que yo creo que en España yo no lo había visto tan así, no he ido al Jerte, y creo que me está encantando la naturaleza que tienen. Los lugares y patrimonio de la humanidad son espectaculares.
Paco, ¿qué más habéis visto por la zona oriental de Corea?
Pues mira, quien venga a Corea tiene que hacer una parada sí o sí de un par de días o tres en Jeonju. Para mí es la ciudad más interesante para un turista de todo Corea del Sur. Es la antigua capital del reino de Silla, el primer reino que unificó toda la península entre los siglos II y IX. Se le conoce como la ciudad museo sin muros, porque es que toda la ciudad es un museo, pero lo más impactante son sus misteriosas tumbas reales. Te explico, cuando llegas hay un gigantesco jardín, una pradera de césped enorme, muy grande, llena de montículos, de montículos bastante pronunciados, que tú piensas que son colinas, y no, son tumbas, las tumbas de nobles y de la realeza de ese periodo Silla, sobre todo entre los siglos 4 y 6. Bueno, algunas se han excavado, como la de Cheon, es que los nombres son imposibles, Cheon Sendae. Bueno, hay varias de ellas excavadas. Entonces, bueno, imagínate una pirámide, pero que es de tierra, de una tierra compactada, que lleva desde el siglo VI ahí, y no tiene cámara mortuoria, en el sentido de como las pirámides, que se podía entrar. Simplemente el sarcófago se enterraba con todo el ajuar funerario y se hacía un gran túmulo, pero que puede llegar a tener 30, 40 y 50 metros de alto, y así hay 150 de esos túmulos. 6 o 7 se han excavado, se pueden visitar. Algunos han hecho una reproducción de cómo serían por dentro, con todo el ajuar funerario lleno de oro, en fin, de todo tipo de coronas, de brazaletes, dependiendo, todo lo que le ponían al finado allí. Y la verdad es que es impresionante ver todo ese gran jardín lleno de aquellas tumbas reales, Jeonju. Luego, aparte, pues tiene, por ejemplo, queda todavía un observatorio astronómico del año 634, es el más antiguo que queda en pie en toda Asia, un barrio de casas tradicionales de teja negra y alero curvo con varios restaurantes, un puente que por la noche, un puente de madera también muy bonito, que por la noche se ilumina y es un espectáculo. Está muy bien. Jeonju es un sitio al que tienes que ir sí o sí en todo viaje a Corea. Está al sur, bastante al sureste del país. Swim, swim, butterfly love your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive.
Oye, me he quedado con esto del kimchi que decía Jesús y también con el mercado de pescado que decía la otra viajera del país, María José. Háblanos un poco de la gastronomía surcoreana.
Bueno, es una gastronomía muy especial. Yo he de confesarte que no es la que más me gusta de toda la asiática. Está bien, el kimchi es un repollo fermentado, sí, que te lo ponen siempre, acompaña a todo. Hay mucho pescado, hay mucha costa, mucha carne de cerdo, negra también. El pescado, para mi gusto, lo hacen demasiado, se seca demasiado. Pero bueno, es una comida muy, muy especial, muy picante, con carne, con mucha carne, muchos guisos, fideos. Está bien, yo voy a confesar que no es la que más me gusta. Pero bueno, ya que habla de pescado, un sitio que hay que ver en Busan, que es la segunda mayor ciudad del país, y está más al sur todavía de Jeonju, está al sur de la península, es el mercado de Yagalchi. Es el mercado de pescado minorista más grande que yo he visto en mi vida. Gigantesco. O sea, ahí hay más pescados que en un documental del National Geographic. Y lo bueno es que además hay restaurantes donde te hacen el pescado que compras allí mismo, te lo hacen. Está todo lleno de restaurantes. Es un sitio muy típico, el mercado de Yagalchi, en Busan, para ir a comer allí. Y realmente es un espectáculo. Y como me decía la gente, no hay tanto hielo ni hay cámaras frigoríficas, pero sin embargo no huele a pescado podrido. Es un mercado gigantesco que dura desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y está tan limpio que realmente es que no hueles a pescado, ¿no? Bueno, estamos en Corea y ya te decía, en eso se parecen a los japoneses, en la educación, en la limpieza, y hasta un mercado de pescado no huele a pescado.
Oye, estoy pensando, estando en Corea del Sur, imagino, supongo que el tema de la guerra entre las dos Coreas, que además es la guerra activa más antigua del mundo, porque empezó en los 50 y nunca han llegado a firmar la paz, imagino yo que el tema de la guerra sigue estando muy presente en la sociedad surcoreana.
Sí, lo está. Y mira, esto que estáis escuchando,
sí,
es la riada de la bandera de la ONU en el cementerio memorial de Busan. Mira, escucha. Hacía viento cuando lo grabé. Bueno, te cuento, la guerra de Corea duró del 50 al 53, terminó con un armisticio, pero no se firmó la paz. En teoría siguen en guerra entre los dos países y es una, obviamente, es una brecha abierta entre los coreanos, tremenda, aunque ha pasado mucho tiempo, sigue estando muy presente, ¿no? Y se nota sobre todo en este cementerio memorial de la ONU, que es el único del mundo gestionado por la ONU y donde descansan 2.300 soldados, los cuerpos de 2.300 soldados muertos en la guerra de Corea, de 22 países diferentes. Es un lugar de memoria y respeto. Se visita, se puede asistir al izado de la bandera, a la riada de la bandera. Todos los días lo hacen soldados de la ONU de diferentes naciones. Y bueno, pues tienen vídeos, un mural conmemorativo con los más de 40.000 fallecidos de países que intervinieron en la guerra, porque en realidad murieron 3 millones de personas. Fue una de las guerras más sangrientas, sí, sí, de la Guerra Fría. Hubo 40.000 caídos de ejércitos que colaboraron en ese mandato de la ONU, pero los que más muertos pusieron fueron los propios coreanos del norte y del sur, hasta 3 millones. Y en este cementerio de la ONU de Busan, pues bueno, se vive y se palpa esa herida abierta todavía en Corea entre, bueno, un país dividido y que, bueno, que no se va a poder reunificar nunca. Obviamente, vamos, mucho tienen que cambiar las cosas.
Thank you. Hablabas antes, Paco, de la fe, la religiosidad que profesan los surcoreanos. Yo no sé si son muy supersticiosos. ¿O qué te has encontrado?
Sí, hay una. Aquí se cuenta que el número 4 es un tabú, ¿no? El número 4 aquí es como para nosotros el 13. Bueno, es una tetrafobia que radica sobre todo en la sonoridad de la palabra. El coreano, sobre todo el antiguo, usaba el alfabeto chino, y el número 4 se dice shan, que es muy parecido a como se dice en chino muerte, ¿no? Entonces por eso el 4 es como el número tabú, pero tampoco es algo que condicione la vida. Es como para nosotros el 13, ¿no? Es casi, bueno, una cosa más anecdótica. Dicen, no, en los ascensores no hay número 4. Sí, hay número 4. Y el número 4 está presente, pero bueno, sí, es verdad que para ellos es el número tabú, como para nosotros podía ser el 13.
Pues con esta canción, la banda sonora de Las Guerreras del K-Pop, que está dando la vuelta al mundo, nos vamos a despedir, Paco. ¿Os quedan muchos días de viaje o ya volvéis?
Nos queda hasta la semana que viene, nos quedan todavía unos cuantos viajes por aquí. Nos quedan cositas que ver. Aquí seguimos entre templos budistas y la carrera del pop, BTS, las Blackpink. Bueno, no te puedes imaginar la locura que hay aquí con todos esos grupos, con todo el K-pop y la cultura de la nueva música coreana que está arrasando en el mundo.
Disfruta, Paco, un beso.
Un abrazo, hasta la vista, adiós. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.